Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, España. Es jueves y seremos los primeros en ver cómo amanece este tercer día del mes de diciembre. Aprovechémoslo porque ya no habrá más jueves 3 de diciembre de 2015. El día viene, pasa y se va. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE poniendo las calles con nosotros. Somos el primer despertador de la radio, realizado además por los ponedores de calles, los que con su esfuerzo, con el sacrificio, bueno, pues poco a poco aportamos para que España no deje de crecer y seamos siempre un gran país. Somos imprescindibles para que esto funcione y sabemos que vamos al revés que todo el mundo y quizá eso pues sea lo que nos haga generosos, distintos y sobre todo fuertes. Afortunadamente, cada día siempre hay algo que nos hace sentir bien. Y tenemos que daros las gracias a los ponedores de calles y a todos los oyentes de la cadena COPE. Este miércoles ha sido un día de celebración en esta empresa, porque gracias a todos vosotros, COPE ha conseguido hacer historia en la radio. Ha sido de récord. Esta cadena ha ganado casi 1 millón de oyentes y ya es la segunda emisora generalista más escuchada en España. En total, sois 2.671.000 oyentes los que estáis con nosotros cada día. Con Herrera, con Expósito, con Colmenarejo, con Cristina López, con Lumbreras. Por todo esto y mucho más, os damos a todos y cada uno de vosotros las gracias. Son las 4 y 7, las 3 y 7 en Canarias, y para comenzar en nuestra primera hora, te hablaremos del nuevo miniplaneta de nuestro sistema solar. Se llama V774100. Bueno, a ver si hoy soy capaz de aprender el nombre porque es bastante complicado. Y te vamos a destacar los valores de la avena con Almodóvar, que pese a haber estado ya un poco en el lado izquierdo de la vida y dejar de estar de moda gracias a la dieta Duncan, pues resulta que Almodóvar nos va a contar las propiedades que tiene la avena y que cuando la comamos vamos a tener muchísimos beneficios. Bueno, pues atención, porque si eres de los que estás conduciendo, estudiando, cuidando a enfermos, si estás corrigiendo exámenes, preparando, yo que sé, una oposición o vigilando, o incluso limpiando, descansando o produciendo, que sepas que eres un ponedor de calles, como estos que vamos a recordar ahora, que entraron en antena y que ya tienen su diploma, que acredita su diplomatura en ponimiento de calles. ¿Quieres ser diplomado en la ponedura?
Hombre, por supuesto, claro.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Juan José.
Juan José, ¿dónde estás?
Pues estoy en Sevilla. Y trabajo de vigilante de seguridad, estoy ahora mismo ejerciendo.
¿Y cuánto te queda para acabar?
Pues hasta las 7 de la mañana, hasta que esté la calle bien puesta del todo.
Hombre, para eso estamos nosotros, ¿no? Porque ¿qué sería de España si la gente no ponen las calles?
Hombre, nosotros tenemos que trabajar con la luna para que el sol brille, eso está claro.
¡Qué bonita frase, por favor! ¿Qué haces despierto ahora, Pedro?
Estoy escribiendo.
¿Ahora mismo? ¿A la vez que hablas?
No, hombre, no.
Ah, ahora, para, vale, vale.
No, me refiero que escribo por la noche, ¿no? Estoy escribiendo un libro.
¿Cómo te llamas?
Ángel.
¿Y qué haces despierto, Ángel?
Pues estoy despierto porque no tengo más remedio.
Claro, también es, vaya pregunta, ¿no? ¿Y a qué te dedicas, Ángel?
Voy con un camión, una quinta rueda.
Una quinta rueda, qué grande. ¿Y qué es lo que transportas?
Componentes de automóvil.
¿De dónde hasta dónde?
Vengo de Alemania.
Si tu actividad, gremio o profesión no ha sonado, igual te apetece entrar a formar parte de esta tropa, de los ponedores de calles. Nuestras vías de comunicación con el estudio son las que Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Pulpo.
Te va a decir ahora.
Están abiertas ya, es el teléfono gratuito 950-6006, hay un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y por supuesto estamos en las redes sociales, en Facebook poniendo las calles y en Twitter @poniendocalles.
Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles. Chicos, chicas, a por el jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
En esto que Gusto Regrosa nos escribe a nuestro Facebook y nos dice que es de Murcia, que le gustaría que le pusiéramos la canción Best of You de los Foo Fighters, y os la dedico a todos por hacernos las noches de curro mucho más amenas. Gracias, gracias a ti, Gus, gracias por abrir el programa con los Foo Fighters. ¡Buenos días! Nosotros ponemos las calles a estas horas para que cuando Carlos Herrera llegue a las 6 esté todo perfectamente preparado y somos el primer despertador de la radio. Atención porque nuestro sistema solar guarda un número incalculable de sorpresas. La nueva es que han descubierto un mini planeta. Es el que está más lejos de todos, incluso 3 veces más lejos que Plutón. Al nuevo miembro de nuestra familia lo han llamado V774104. Agárrate los machos, colega. Y tenemos al presidente de la Sociedad Astronómica y Geográfica de Ciudad Real para que nos cuente más detalles. José Manuel Carpintero, muy buenos días.
Hola, buenos días, Poco.
¿Es más grande el sistema solar de lo que nos estamos pensando?
Bueno, lo que te quería comentar es que esto es una locura apasionante, porque día a día estamos viendo que todos los estudios anteriores se nos quedan, vamos, tan pequeños a todos los conocimientos que estamos logrando con las nuevas tecnologías que nos hacen posible el conocimiento de un nuevo objeto que todavía no sabemos cómo calificarlo, ¿no? Porque igual que a Plutón le cambiamos su identidad, ¿no? Dejó de ser planeta, a ser planeta enano o planetoide. Uh-huh. Ahora queremos saber qué es, como tú bien has dicho, este V774104, que hablando en plata, ¿qué narices es, ¿no?
Claro, claro, es que es fundamental.
Entonces, bueno, lo más curioso de todo esto es que estamos hablando de objetos que todavía están muy cercanos, ¿no? O sea, que aunque parezca que es una locura lo que te voy a decir, o sea,
cercanos, está, ya verás,
sí, está,
ya verás.
Está a 15.400 millones de kilómetros del Sol,
no,
es decir.
Ya, pero no me digas cercano, yo entiendo que cercano está la Ronda de Madrid, pero es que esto...
Efectivamente, pero claro, si te digo más, que hemos descubierto exoplanetas, es decir, planetas que están fuera de nuestro sistema solar, que están a una brutalidad, es decir, el más lejano que hemos descubierto se encuentra a 28.000 millones de años luz.
Por Dios.
O sea, para que os hagáis una idea, esto está al lado. Esto es como salir al portal de casa, ¿no? Entonces, a nivel astronómico, estos conocimientos lo que nos están aportando es que, igual que pensábamos que Plutón pues era un objeto muy parecido a la Luna, bombardeado, con cráteres y tal, bueno, pues se ha demostrado que tiene una pequeña atmósfera, con lo cual nos ha dejado alucinados. Se ha demostrado que tiene hielo. Siguiente paso, que es que a los astrónomos aficionados como yo y astrónomos profesionales,
claro,
y científicos, eso del hielo ya nos toca un poco la fibra.
Ya.
Y encima, parte de esta superficie que se pensaba que era todo gris, todo fea y tal, pues aparece rojiza, con rocas al estilo de Marte y sin cráteres en alguna zona. Con lo cual, fíjate, una cosa que pensábamos que teníamos dominada, que era el aspecto de Plutón, las sondas espaciales que han llegado allí nos están dando información,
claro,
muy distinta, ¿no?
Claro. Manuel José, entiendo por lo que me estás diciendo, ojo, vaya por delante que yo no controlo nada de estas cosas, yo me he leído un poquito de información que me ha pasado mi equipo, pero os alabo mucho y reconozco el éxito que tenéis y reconozco lo que hacéis por los demás, porque al fin y al cabo lo hacéis por la vida. Entiendo que ha sido gracias a la tecnología lo que os ha permitido descubrir este nuevo planeta y que no ha sido hasta ahora porque no había la tecnología necesaria para descubrirlo, ¿no?
Claro, vamos a ver. Hasta hace nada lo único que utilizábamos, hasta hace muy poquito, utilizábamos telescopios ópticos, es decir, dos lentes a una distancia focal una de la otra, pues como podían ser unos prismáticos.
Los prismáticos, ¿no?, que te compras en la primera línea de playa de Benidorm.
Ah, está, para ver el paisaje.
Para ver la piedra.
Eso es. Pero claro, eso ha sido brutal cuando hemos conseguido hacer telescopios gigantes, prácticamente como los que tenemos en Canarias o que hay en Chile y tal.
Sí, en La Palma hay uno precioso.
Pero aparte de eso, hemos descubierto que podemos saber cómo es un planeta o dónde hay un planeta por los famosos radiotelescopios y recibiendo las ondas que tienen estos planetas. Pero lo más alucinante, hemos descubierto un planeta hace poco que es muy parecido a la Tierra, que está fuera de nuestro sistema solar y que lo hemos descubierto por un sistema muy curioso. Fíjate, mira, lo que hacen los astrónomos es miran a una estrella, observan esa estrella, que puede estar a miles de millones de años luz, y lo que hacen es esperar a ver si pasa algún objeto por delante.
Por delante. ¡Qué bueno!
Si se ve esa soma, porque claro, nosotros lo estamos viendo por detrás. Por así decirle, hablando en plata, es como si estuviéramos viendo el culo del planeta. Nunca podríamos ver el brillo de ese planeta, porque lo tendríamos que estar viendo por el lado opuesto, porque es el reflejo de esa estrella, ¿no? Como nos pasa a nosotros con el Sol y los planetas que vemos desde la
Tierra,
¿no?
Claro.
Entonces, ¿cómo lo observan? Pues, como te estaba diciendo, se observa la estrella y cuando empieza a pasar delante de esa estrella un objeto, entonces es cuando empezamos a saber qué tamaño tiene, qué características tiene. Pues este sistema, que parece una cosa de locos, se llama la técnica del tránsito, consiste en eso, en descubrir planetas, fíjate, cosa que antes no nos hubiéramos planteado, y para eso era muy fácil contado, porque claro, hay que llegar a muchos años de estudio para que esa técnica, que parece tan sencilla, la hayamos descubierto, ¿no?
Y Manuel José, tú que eres un tío que tiene mucho poder, porque eres el presidente de la Sociedad Astronómica, me imagino que has sido tú el lumbreras que le ha puesto el nombre a este planeta, V774104, que es la matrícula de tu coche, ¿o qué es esto?
No, esto nosotros no lo hemos puesto, esto es, realmente lo han encontrado otros científicos, y normalmente lo que suelen poner son, suelen ser de cuadrículas que hay en el espacio.
Como coordenadas, ¿no?
Claro. Entonces, cuando nosotros estamos viendo cualquier sitio, se suele poner esta matrícula y luego el nombre, pues el que lo ha descubierto, en fin, el caso de Plutón fue muy curioso, que le pusieron el nombre del perro de Mickey, o sea, porque se descubrió en la época que era cuando más alto estaba este personaje a nivel de televisión norteamericana, ¿no? Entonces, todos tienen una especie de nombre técnico, por así decirlo, como pasaba con los animales y las plantas, ¿no? Un nombre en latín, y luego se le aporta un nombre, normalmente, pues el que lo ha descubierto, o el Instituto Astrofísico donde ha sido descubierto, ¿no? Porque no solamente es el trabajo de una persona, en este caso, claro.
Manuel José, como te tengo que despedir ya, no me gustaría despedirte sin que no te hiciese la pregunta que estuvieses deseando contestar, con lo cual, ¿qué me quieres contar que no te haya preguntado?
No, simplemente daros las gracias porque sabemos que la astronomía no es una ciencia a veces amable, porque son muchos datos y a veces nos perdemos en cifras, y quizás los astrofísicos y los astrónomos y los aficionados como yo nos metemos en cosas muy muy banales, ¿no? Que a lo mejor la gente de a pie lo que le interesa saber es qué pasa, ¿no? Pues solo quería daros un dato, para que lo sepáis. A nosotros nos gusta mirar el cielo, yo creo que lo mucho. Más normal es ver la lluvia de estrellas, ¿no? Las famosas Perseidas que pasan en verano.
Sí.
Bueno, pues en noviembre hemos tenido unas, hace unos días, el 17 y 18 de noviembre, y ahora nos vienen las Gemínidas, que son del 4 al 17 de diciembre. Concretamente, el 14 de diciembre es el momento de más esplendor. Pero claro, el problema que tenemos ahora con la lluvia de estrellas es el fresquito que hace ahora ya que va a empezar a hacer, ¿no?
Ya imagino.
Entonces, bueno, siempre animo a la gente que vaya al campo, pero lógicamente no vamos a tener la temperatura tan agradable como tenemos estando con la tumbona y la cervecita de los amigos, ¿no? Para ver la lluvia de estrellas. Pero bueno, simplemente agradeceros el interés que ponéis, porque, como os digo, la gente al final lo que va buscando es el conocimiento y la sencillez de todo este tipo de cosas que a veces se complican un poco con datos y cifras, ¿no?
Mira, Manuel, te voy a decir una cosa y me gustaría no tener que repetírtela nunca más. Pero mientras haya personas que cuenten la astronomía tan bonita y tan sencilla como lo haces tú, la astronomía llegará a muchísima más gente.
Muchas gracias.
Te lo digo con el corazón, ¿eh? Te lo digo de verdad. A mí la astronomía, que no es una cosa que me apasione, sí que te digo que mirar las estrellas es de las cosas más bonitas que hay. Tumbarte en verano o tumbarte en invierno, pero con una buena vista, relajarte y ponerte claro, a pensar en mil cosas. Es maravilloso.
Mira, yo solamente te digo eso. ¿Por qué? Porque en mi trabajo, que soy maestro, lógicamente trabajo con niños, no puedo hablar de cifras astronómicas, nunca mejor dicho. Me tengo que estar hablando como con un lenguaje de hablar por casa, de andar por casa.
Por eso te he entendido también.
Los chavales, claro, por eso quería hablar a todos así. Es decir, los chavales, en fin y al cabo, somos nosotros. Todos somos niños en diversas materias. Necesitamos que alguien nos ponga las pilas y nos empiece a apasionar o a apasionar por este tipo de ciencias, ¿no?
Pues nada, presidente de la Sociedad Astronómica, que además vas a recibir en breve el certificado, el diploma que acredita que eres también un ponedor de calles como nosotros.
Pues muchas gracias.
Gracias, Manu José Carpintero, un abrazo muy fuerte.
Un saludo.
Ponemos las calles aquí en la cadena COPE y en nada, Carlos Herrera. Y nuestro saludo para Pepe, que está en Granada y que se acuerda un montón de su hija Vanessa. Un abrazo, paciencia, hermano, te entiendo perfectamente. Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, soy el invierno contra tu primavera, un Dorian Gray sin pasado ni patria ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una canción, pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena, es un misterio hacia donde la noche nos lleva. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, vamos mi niño a perder la cabeza, como si fuera nuestro último día en la tierra. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será que suena Mark y Moon, pero esta noche moriría por vos. Será el champán, será el color de tus ojos verdes de ciencia. Moriría por vos. Desde Zaragoza, por cierto, buenos días, Zaragoza. Gracias por estar con nosotros poniendo las calles. Miguel Ángel, Beatriz, ¿tú te acuerdas de un camionero que nos llamó que hacía rutas internacionales?
Sí.
Y que cuidaba también a su madre y que, bueno, cuando salía por ahí, pues se enfrentaba a muchos kilómetros y se iba a Alemania y nos contaba que le encantaba escucharnos cuando salía de España en el camión.
Hombre, seguro que hacemos mucha compañía, sobre todo a la gente que está afuera.
Claro, bueno, pues ahora está él escuchándonos con su mamá, que la cuida un montón, que la quiere una barbaridad. Y Miguel Ángel, pues te mandamos un abrazo y nos alegramos que estés en casa.
Un beso, Miguel Ángel.
Y nos acercamos ahora a la información, porque Beatriz Calderón nos va a contar lo más destacado de la jornada, que me consta que viene hoy cargadita.
Culebrón total en el fútbol. Hay que decir que no es lo más importante del día, Pulpo, pero sí de lo que va a hablar esta mañana toda España. Y si no, acércate a las 7 de la mañana a una cafetería y ya vas a ver. El Real Madrid está prácticamente eliminado de la Copa del Rey. Y no por su mal juego. Ayer ganaba el Cádiz, lo hacía por 3-1. Pero va a perder la oportunidad de seguir compitiendo por la alineación indebida.
Qué fuerte.
El juez de competición tiene que decidir el viernes sobre el futuro del equipo madrileño en esta competición, pero ya te digo que la cosa pinta mal después de que el presidente del Cádiz anunciara que lo van a denunciar.
Es que es una cuestión de concepto, y cuando las cosas son dependen del concepto, pues hay poco que dudar. Madrid es un club que admiro y que, bueno, hemos tenido la mala suerte de que se haya cruzado, haya sido en esta eliminatoria. Digo mala suerte porque no es agradable tomar este tipo de decisiones ante un club amigo.
club amigo, pero lo han tenido que denunciar. Y es que te cuento la historia, ¿eh? El madridista Denis Cheryshev saltó al campo a pesar de tener que cumplir un partido de sanción debido a las tres tarjetas que vio en la pasada edición cuando jugaba en el Villarreal. Ahora te estarás preguntando, pero ¿esto cómo puede ocurrir? ¿Esto claro. cómo le puede ocurrir? Y sobre todo al Real Madrid, pues es inexplicable. Pero bueno, ya vivimos una cosa parecida con el tema del contrato de De Gea y ahora se repite la película. Un error de fondo, es que es incomprensible. La noticia la daba en primicia además Tiempo de Juego, de la cadena COPE. Gracias a un aficionado experto en análisis de juego y en estadísticas deportivas, así transcurrían los hechos. Todo saltaba así.
Me está diciendo un amigo, si Cheryshev no tenía un partido de sanción de Copa pendiente desde el año pasado cuando estaba en el Villarreal.
Y ese sería el colmo.
Porque eso sería alineación indebida.
Esto estaba en mitad del partido, acababa de empezar.
Después de las semifinales de Copa del año pasado, un partido suspensión por acumulación de amonestaciones, Cheryshev-Villarreal, que tendría que cumplir en el primer partido de la siguiente temporada.
Me he puesto en contacto con el Real Madrid, la primera reacción ha sido, nos crecen los enanos, y la segunda es, y encima sale ahora Cheryshev.
Nos crecen los enanos. Bueno, la historia, como digo, se conocía según comenzaba el partido. Cheryshev jugaba toda la primera parte. Ya en el descanso, el Real Madrid, al conocer lo sucedido, pues no le sacaba en la segunda parte, evidentemente, para que se viera que no había habido mala fe. Pues claro, no hay mala fe, pero es que esto se tendría que haber sabido. Tras el anuncio, entraba el protagonista, Emilio Rosanes. Como digo, ni el Madrid, ni la Liga de Fútbol Profesional, ni el propio jugador, que hombre, también el propio jugador, no saber que estaba sancionado.
Podía haber dicho algo.
Bueno, ninguno sabía que estaba jugando de forma indebida. Y Emilio Rosanes, que como digo, es un aficionado, lo ponía en conocimiento y se lo decía a Paco González.
Intenté ponerme en contacto con
el Madrid.
Teléfonos, tiene teléfonos de atención al abonado y demás, y bueno, muy difícil contactar, he enviado incluso un fax a la entidad y bueno, pues he intentado poner remedio a la situación.
Perdona, sí. ¿Te he entendido? ¿Has mandado un fax al Madrid?
Sí, ha sido enviado un fax al Real Madrid con un informe realizado como analista de juego después de ser analizada la situación.
¿Sabes qué pasa? Es que Emilio Rosanes había mirado los periódicos, había visto que estaba en la alineación y ha tratado de avisar al club. Bueno, como se ha visto, no se le ha hecho ni caso a ese fax, si es que lo ha mandado, como afirma. Butragueño aún ve, sin embargo, esperanzas para el Madrid. Apela a un artículo.
Hay un artículo, el artículo 41 del régimen disciplinario de la Federación Española, que afirma que la posible sanción no tendrá efecto si el interesado no es notificado personalmente y el jugador desconocía la situación.
La Liga de Fútbol Profesional dice que a quien se lo tiene que comunicar es al equipo, que en aquel momento era el Villarreal, y el Villarreal tiene la comunicación. Con lo cual, si luego ha habido un fallo...
¿Qué prevalece, la opinión de la Liga o el artículo?
No, el artículo es al que alude Butragueño, y él dice que dice eso, el artículo, habrá que verlo. La Liga dice que el tema está muy claro y que quien debería haberse informado de qué situación tienen sus jugadores es el Real Madrid, teniendo en cuenta que la Liga de Fútbol Profesional sí que se lo comunicó al Villarreal, que era con quien jugaba este jugador cuando se le sancionó.
¡Qué raro!
Todo muy extraño. Bueno, se le ha preguntado también a Butragueño por el bochorno que ha pasado el Madrid, porque claro, insisto, esto se conocía en la primera parte. Todo el mundo que estaba efectivamente en el campo con los auriculares, sabiendo lo que estaba sucediendo, un cachondeíto en el campo, que te mueres. Además,
el Real Madrid nunca hace el ridículo. Jamás el Real Madrid hace el ridículo. El Real Madrid es un club con una trayectoria internacional, yo creo que indiscutible. Yo estoy acostumbrado a viajar por el mundo y el Real Madrid es muy respetado. El Real Madrid nunca hace el ridículo.
Soy vikinga y esto es una vergüenza. No hay por dónde cogerlo. Bueno, a pasar el mal trago, seguramente, ya te digo, el viernes se sabrá el juez de competición, pero bueno.
Pero no te enfades, Bea, por favor.
Me enfado no porque, vamos, es el colmo.
Y encima vienes de rockera.
Hoy vengo con la chupa de cuero, mucho cuidado. Bueno, así ha arrancado este jueves, el asunto va a dar mucho que hablar, hay otras cosas para hoy. Por ejemplo, los que tengan que venir en coche a la capital tienen que saber que no van a poder aparcar debido a la polución. El ayuntamiento ha activado ya ese escenario 2, que se suma al límite de velocidad de 70 kilómetros por hora en la M30 y sus accesos. Así que hay que ir un poquito más lentos en la M30 y, por favor, si tenéis que aparcar aquí en Madrid, pues en un parking público o privado, pero subterráneo. En Estados Unidos, 2 de los 3 sospechosos del tiroteo esta noche en San Diego, un hombre y una mujer, han sido abatidos por la policía. El ataque a un centro de discapacitados en San Bernardino ha dejado al menos 14 muertos y 17 heridos. Obama insiste en que es necesario ya el control de armas en Estados Unidos.
Mi esperanza es que seamos capaces de contener este tiroteo. Todavía desconocemos los motivos de los tiradores, pero sí sabemos qué pasos tomar para hacer de América un lugar más seguro. No debemos pensar en esto como algo que sucede normalmente, porque no pasa con la misma frecuencia en otros países.
Seguimos en el exterior, primero en Reino Unido, donde el Parlamento ha aprobado por unanimidad una acción militar en Siria. En las próximas horas, Cameron podría ordenar esos primeros ataques. Segundo, en Brasil, la presidenta Dilma Rousseff se enfrenta a un juicio político después de que el jefe de los diputados haya admitido a trámite la denuncia de varios juristas y de los partidos de la oposición. Ese juicio, que podría prolongarse durante meses, busca al final la destitución de Rousseff. Todo apunta a que Rousseff tiene los días contados como presidenta de Brasil, a la que se acusa de un delito de responsabilidad fiscal. De vuelta a España. Importante, esta noche arranca campaña electoral. Los principales líderes políticos dan el pistoletazo de salida en Madrid, salvo Pablo Iglesias, que va a estar en Zamora. Uh-huh. Anoche Rajoy pasaba por el programa de Bertín Osborne en Televisión Española. Era preguntado sobre si le pesaba el cargo. Esto es lo que decía.
Me compensa sobradamente y he tenido momentos enormemente duros. Pero estoy orgulloso y satisfecho y creo que algo hecho por mi país.
Dice que el peor momento fue en 2012 cuando le anunciaban desde Bruselas que teníamos que ser intervenidos y entonces vio que era el momento de hacer recortes y que no fue nada agradable. También habló de muchísimas cosas. Habló de que era muy poco ligón, que ha ligado lo que ha podido.
Y solamente con su mujer.
Y comentó que es la mejor decisión en la que cree que seguro no se ha equivocado, en la de casarse.
Es verdad.
Así que, bueno, terminamos contando que hoy el Congreso y el Senado comienzan la jornada de puertas abiertas para quien quiera ver las cámaras, con motivo del aniversario de la Constitución, que es este domingo. Coincidiendo con este hecho, por cierto, Albert Rivera y Pablo Iglesias van a pisar hoy por primera vez, esta va a ser su casa durante los próximos 4 años, seguro, porque van como número 1 de su partido y seguro que sacan al menos un diputado. Así que va a ser su casa durante los próximos 4 años, pero hoy por primera vez lo pisan en el hemiciclo para ser entrevistados en el matinal de Radio Nacional Española.
Pues muchas gracias, Bea.
Hasta luego.
Son las 4:32, las 3:32 en las Islas Canarias. Gracias a todos los oyentes de la cadena COPE, gracias a los nuevos miles de oyentes que se apuntan a poner las calles con nosotros. Y lo que nos toca es conocer ahora el tiempo que nos espera. Vamos a ver qué nos cuenta Gloria López. Buenos días.
Muy buenos días a los dos. Para Galicia, malas noticias si esperan un día soleado, porque va a llover a partir de esta tarde. Llegan las nieblas, aunque no sabemos si para quedarse en Castilla y León, sobre todo estar atentos en Valladolid y Zamora. Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía, despejado durante todo el día. Las temperaturas suben en casi todo el país, salvo en la zona mediterránea, donde podrían bajar. Máximas a partir de los 12 grados y mínimas de hasta menos un grado.
Las 4:36 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Hathaway con esta canción del 93. ¿Dónde estabas tú en el 93? Madre mía, yo recuerdo perfectamente que no me acuerdo de lo que hacía, pero me acuerdo que con esta canción disfruté una barbaridad. Y tenemos un teléfono gratuito que está encendiéndose bastante. Me imagino que habrá un ponedor o una ponedora de calles. Y el teléfono es gratuito, además, 950-6006. Buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Cómo te llamas?
Me llama Jesús.
Jesús, ¿y te llaman Jesús, con cariño gracias, o te llaman con frialdad?
No, me llaman de las dos maneras.
Ah, ¿y por qué te oigo tan lejos?
¿Eh?
¿Te has metido en la guantera de algún sitio?
No, estoy conduciendo un camión de basura.
Ah, ¿y pero el teléfono dónde lo tienes? ¿En los tobillos?
No, el teléfono está en su sitio y llevo los auriculares puestos.
Ah, pues sí, igual. Es que te oigo como si estuvieses debajo del agua.
Espérate.
Claro, sería un detalle.
Ahora me oyes mejor.
A ver, ¿oye?
Ahora me oyes mejor.
A ver, dime una palabra.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás?
A ver, dime, a ver si puedes decir alboroto.
Alboroto Villena.
A ver si puedes decir residuo.
Residuo.
¿Y la nomenclatura?
No.
Claro, es por el que los auriculares. A ver si puedes decir voy a repararlo.
Voy a repararlo.
En cuanto termine de trabajar. Me compro un manos libres que sea bueno.
No puedo llevar manos libres en el camión.
Porque ahora cuando entro en antena en la COPE con casi 3 millones de oyentes, no me entienden.
¿Cómo que no me entiendes?
A ver, ¿hola?
Es que, no claro, lo has soportado más.
Es que no podía ser, es que no se le oía nada. Es que ahora vamos a recuperarle y le vamos a mandar aquí, que tenemos en el almacén un Bluetooth súper bueno.
De hecho, lo que vamos a decirle es que pare el camión,
claro,
deje de recoger y nos atienda 5 minutitos para,
claro,
contarnos lo que
si
hace.
Nos gusta escucharos, cuando llaman los ponedores, para nosotros se nos para el mundo.
Pero eso sí, hay que parar, ¿eh?
Hay
a
que
ver
parar,
si se va a llevar,
claro,
a todos los coches por
parar
delante con el camión de residuos.
Y que no tenga tan mala leche y que no cuelgue, que estábamos en antena.
Es que se ha enfadado.
Se ha enfadado, ¿verdad? Espérate, ya le tenemos ahí. Vamos a ver.
¡Venga!
¡Jesús!
¡Jesús, ahora sí! Sí, ahora
bueno,
sí.
Es que ahora sí, macho.
Esto es otra cosa.
Es que, claro, tienes a toda la gente encendida en las redes sociales.
Exactamente.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué ahora tú?
Pues vamos a ver, llevo un camión de RSU todas las noches, 14 años ya, que te voy oyendo a las 7 de la mañana.
Madre
y ahora
mía,
te estoy oyendo que me encanta el programa que estás haciendo. En vez en cuando tengo que parar el camión, bajar a la mirada porque me veo yo solo.
Bueno, pues me imagino que el riñón bien, ¿no?
Y te digo una cosa. El otro día cuando hablaste de Nino Bravo, le dije a Mónica si tú habías visto el videoclip de Nino Bravo en color que sacó en la playa de Valencia.
Sí, sí lo he visto.
¿Lo has visto?
Sí.
Qué precioso que fue.
Precioso, precioso. Pero
ya
precioso.
Lo creo. Ya
es que
lo creo.
Nino Bravo tenía muchísima fuerza, ¿eh?
Era yo camarero, eran las 12:20 de la noche cuando murió Nino Bravo, aún me acuerdo.
¿Y cómo te enteraste de que murió Nino Bravo?
Estaba yo de camarero, antes era camarero.
Uh-huh.
Y cuando estábamos cenando en las noticias, pararon lo que estaban haciendo para decir que había muerto Nino Bravo.
Es que me imagino que por aquel entonces sería toda una eclosión, ¿no?
Exactamente, porque yo tenía entonces 18 años.
Qué criaturita. ¿Y cómo eras tú con 18 años?
Era iba al baile en Villena con pantalones cortos y no me dejaba entrar el portero.
¿Por qué? ¿Pero porque eran muy feas tus piernas o por el pantalón?
Porque era muy chiquitico. Mido 1,60 y soy gordito y bajito, pero soy gracioso, ¿sabes?
Hombre, pues desde luego, por teléfono así lo pareces.
Sí, porque un día me preguntaste a las 7 de la mañana que iba recogiendo. Digo, pues acabo de parar, para que los peones cojan una cosa con el rabo tieso. ¿Te acuerdas lo que era?
No me acuerdo lo que... Sí, era...
Otro día, un gato.
Un gato, es verdad. Hay que ver
y
que...
Y muchas veces no te he llamado para que entre otra gente, porque yo siempre te voy escuchando.
Claro.
Me gusta que entre la gente, me gusta oír lo que dice la gente.
Claro, a mí también me encanta hablar con los ponedores, con la gente que está escuchando la radio.
Exactamente.
Es fundamental, a mí me encanta saber qué es lo que hace la gente y por qué están despiertos hasta ahora, cuál es su actividad.
Pues mira, ahora estoy en Benejama, un pueblo de Alicante.
Eso está en Alicante,
Villena,
¿no?
En Villena.
Sí, en Alicante, Alacant.
Exactamente. Y vamos recogiendo la basura, como antiguamente, bolsita a bolsita.
Qué bueno.
Porque son pueblos pequeños.
Pues a ver si un día os pongo el camión de la basura que tengo en la canción del pingüino y ya verás cómo te va a gustar.
Ahora no te puedo tocar el pito porque si no los vecinos se van a acordar de mi madre o de mi padre.
Pero un poquito así que me has hecho sufrir antes con el manos libres. Venga, dale un poquito al pito.
No puedo, porque es el pito que yo tengo de bocina fuerte.
Bueno.
Y estoy en medio de las casas.
Vale. Entonces te perdono.
Exactamente.
Te perdono. Pues,
pero
Jesús,
me encanta oírte.
Bueno, te mandamos un diploma, ¿vale?
De acuerdo.
Muchas gracias. Que tengas muy buen día, Jesús.
Oye, una pregunta.
Dime.
Dile a Bea.
Sí.
Te oigo.
Dile a Bea que soy el chico.
Que es el chico.
O el muchacho. Que todos los años el 20 de abril te felicita.
Que todos los años el 20 de abril te felicita.
Bueno, no me digas.
Que dice que no me digas.
Ya no te acuerdas de mí, Bea.
Dice que no te acuerdas de
mí. Te dice que tienes una voz tan preciosa como la de Océano Pacífico.
Que tienes una voz muy bonita de Océano Pacífico.
Eso hace ya 8 o 9 años que te lo dije.
Ya hace ruidos.
Pero bueno.
Dice que pero bueno.
No caigo.
No cae, Jesús.
No te caigas, que eres muy guapa y te puedes hacer daño.
Dice que eres muy guapa y te puedes hacer daño.
Muchas gracias, Jesús.
Te está dando las gracias.
Me alegro de oír a los dos, gracias.
Hasta luego.
Un beso, Jesús.
Hasta luego.
Adiós.
4:42, 3:42 en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Con Carlos Herrera en COPE, ya somos 1 millón más.
Buenos días, enhorabuena.
Muchas gracias.
Estoy contentísima porque yo quiero muchísimo ir a Carlos Herrera.
Marcamos un hito de la radio en España que es posible junto a Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Expósito, Colmenarejo, Cristina, Joseba, Corrochano y todos los que trabajamos día a día en COPE para darte la mejor información y el deporte con un estilo único.
¡Hola, hola!
Según los últimos datos de audiencia, en COPE seguimos creciendo, batiendo récords. Y por eso te decimos gracias y bienvenido.
COPE, estar informado.
En la cadena COPE ponemos las calles y nos empapamos de consejos nutricionales. Y para eso, un día más contamos con Miguel Ángel Almodóvar. Buenos días, Miguel Ángel.
Presente y picapedrero.
Oye, dicen que la avena se convirtió en casi un cereal milagro por el bombo y platillo que le trajo pues la dieta a Duncan, pero como la Duncan ahora parece que ha desaparecido un poco de nuestras vidas, no sé si los valores de la avena...
por cierto.
Sí, porque también ha hecho su daño, ha hecho su daño. Pero yo no sé si los valores de la avena siguen vigentes y siguen siendo válidos.
Pues fíjate, a lo mejor es lo único que ha quedado de la dieta Duncan. Porque para desayunar en los panes o simplemente dentro de una ensalada, la avena aporta nutrientes y salud en cada cucharada. En el desayuno, sus hidratos de carbono de absorción lenta permiten abordar el trabajo del estudio sin tener que cargar la pila en las máquinas estas llamadas de vending.
Sí,
tiene mucha importancia sobre el fracaso, el terrible fracaso escolar infantil. Estamos en los puestos más altos de Europa, probablemente con un tatonzomoncito de avena, con leche, con miel, con cualquier cosa, solucionaremos el problema. Bueno, además, las grasas de la avena hay que decir que son insaturadas, que hacen que el corazón marche como es debido y las arterias no se bloqueen, no vayan haciendo esas capitas de ateroma que nos pueden resultar letales si un trombito se cuela por ahí, porque trombitos producimos todos, esto hay que decirlo, claro, pero el trombito pasa y ningún problema. Lo duro es que haya placa de ateroma.
Fíjate, en mi casa que se toma avena, la suelo preparar con un poquito de leche.
Será de las pocas en España, ¿no?
Pues sí, no.
Porque ningún anglosajón, por ejemplo, entiende que se pueda vivir sin gachas de avena. Aquí, nos suena como a...
Yo la preparo con leche, con canela y con unos copitos de quinoa. Y la verdad que a mi hija es que le encanta. Y encima creo que es algo bueno porque además incluso es beneficiosa para el...
Os vais a salir de los estándares, ¿eh?
Bueno, es que nosotros hacemos caso a los consejos que nos das.
Bueno.
Y dicen que lo de la avena es bueno para el estreñimiento, pero ¿es bueno para el estreñimiento para tenerlo o para no tenerlo?
Para no tenerlo, por supuesto, porque tiene una cantidad de fibra extraordinaria. Sobre todo es una fibra muy interesante que son los beta-glucanos. Pero es interesante no solamente porque ayuda a mantener digamos, un tránsito intestinal regular, sino que además estabiliza los niveles de azúcar en sangre. Uh-huh. Esto, fíjate que a lo mejor es un comentario ocioso, pero cuando se habla de la pájara de los ciclistas, los uh-huh. niveles de azúcar en sangre se tienen que mantener siempre estables, ¿no? Lo que es indeseable es arriba y abajo. Eso es una hipoglucemia, y cuando tienes un problema de desajuste de azúcar en sangre, es complicado volver a una situación normal. Además, tienen vitaminas del grupo B, que como todos sabemos, pues estabilizan nuestro sistema nervioso central.
Qué grande. Y en cuanto a que es un producto adelgazante, ¿o es también un bacilé?
No, es adelgazante porque, para empezar, tiene un poder saciante. Esto es muy importante. ¿Por qué engordan determinados productos? Y aquí lo hemos comentado, el E621, el glutamato monosódico, porque sí. No lleva al cerebro una sensación de saciedad. Al contrario, la avena es un producto saciante, es un alimento rico en proteínas, que tiene 6 aminoácidos esenciales, que además esos 6, tengamos en cuenta que una proteína son 20, pero esos 6 son muy importantes para el sistema hepático.
Qué bueno. Dicen también que otra de las ventajas que tiene tomar avena es que es un aliado contra el cáncer, o que puede venir bien para prevenir el cáncer.
Tienes toda la razón, porque tiene unos compuestos que son los trocotoindoles, con un alto poder antioxidante, es decir, nos ayudan a envejecer de manera más ralentizada, más lenta, y por supuesto son una barrera contra los indeseados radicales libres.
Yo la avena la compro en Hipercor, también la he comprado en Mercadona, algún día en Alcampo también. No sé si tú sabes de algún sitio más donde la puedan vender para que los ponedores la puedan comprar.
Ni idea. Vamos, yo creo que la avena de calidad, pues supongo, avena producida pues con sistemas ecológicos, habrá que comprarla en establecimientos especializados, y todos estos que me citas, pues no los conozco. Uh-huh. Pero vamos, me parecen bien, porque sé que tú eres sabio en esto.
Bueno, yo me dejo llevar también un poco por mi madre, mi hija, que lee cosillas y mola. Bueno, Miguel Ángel.
Toda la revolución dietética, cada vez se sabe más, la están produciendo las mujeres, mujeres jóvenes, mujeres con hijos pequeños. Esta es la gran esperanza actualmente de los nutricionistas.
Del próximo fin de semana voy a hacer una foto a la papilla de avena y de copos con cereales que hacemos en casa, para que veas el pintón que tiene. Eso sí, lo preside una ramita de canela que le da un sabor espectacular.
¿Y podemos, en las fotos esas, dónde se pueden poner?
Pues las podemos poner en nuestro Facebook o mandar
nuestro Facebook, pues voy a poner
o por Twitter. Claro, tú pones en nuestro Facebook lo que quieras, Miguel Ángel. ¿Sí? Tú eres un ponedor más.
Bueno, pues esto me interesa mucho, porque me estoy haciendo unas ensaladas interesantísimas.
¿De muchos colores?
Muchísimos.
¡Qué maravilla! Gracias por compartirlo. Miguel Ángel Almodóvar pone las calles con nosotros y además nos instruye con sus dietas y con sus nutriciones. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Gracias a ti, Pulpo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
En 10 minutos, las 5 de la mañana, hora menos en Canarias, Fran Marsoa dice que ya está haciendo running, escuchando Poniendo las calles. I was wondering if after all these years you'd like to meet, to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much healing. Hello. Can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million. Hello from the other side. Hay que ver qué lentito y qué tranquilidad nos da Adele, ¿no? Quizá
es
un poquito...
súper bonita esta canción.
Pero para esta hora, bueno, a lo mejor habría que levantar los ponedores, ¿no?
Por cierto, hoy creo que comienza la venta de entradas del concierto que va a dar en mayo, uh-huh, en Barcelona.
¿Te gustaría ir?
Sí, pero no va a ser posible.
Bueno.
Uy, yo tengo que apañar mucho en casa.
Ya imagino. Bueno, ahora déjate de apañar porque imagino que te has leído la prensa, ¿no?
Pues sí, vamos a verla. La última sentencia del Constitucional sobre Cataluña viene ampliamente recogida en ABC, foto de Junqueras, Romeva y más, en un acto de campaña del mes de septiembre. Leemos, portazo al secesionismo. El alto tribunal constata que el independentismo busca fundar un nuevo orden político. Tumba en menos de un mes, por unanimidad y con argumentos rotundos, la resolución secesionista. Y también cuenta otra cosa, hasta 70 ayuntamientos podrían ser investigados por delitos de rebelión y de sedición. En El Mundo destacan las palabras del Constitucional a los soberanistas. No hay más legitimidad que la de la Carta Magna. De hecho, creo que el Constitucional ha animado a los catalanes a intentar cambiar la Carta Magna. Si no les gusta, que se trate de cambiar donde se tiene que hacer.
Claro.
La Razón nos cuenta, en el Constitucional sentencia, la declaración independentista de Cataluña ya no existe. Y por último, El País, la Generalitat mantiene su desafío tras la anulación del Constitucional. Seguimos con el diario del Grupo Prisa, que nos cuenta otras cosas. Por ejemplo, le dedica la foto de portada a ese nuevo ataque que se ha sufrido, que se ha vivido en Estados Unidos. Dice, tiroteo masivo con víctimas en California. El otro titular que destaca El País es España, un país más viejo y menos poblado. Por primera vez, Pulpo, desde 1944, los nacimientos son menos que las muertes. O sea, desde casi la guerra civil hay ahora menos nacimientos que muertes.
No son buenas noticias.
Nada de buenas noticias. La campaña electoral también ocupa muchas portadas. En La Razón dice del 20N de 2011 al 20D de 2015. La campaña arranca con estabilidad económica e incertidumbre política. El País cuenta, Rajoy cierra su mandato con una leve reducción del paro. Y por último, El Mundo destaca, la Fiscalía investiga a la juez estrella de la lista de Podemos.
Tela.
Aquí no se salva ni uno.
Ni uno. ¿Y te ha dado tiempo a echarle un vistazo a los regionales, Bea?
Sí, bueno, te habrás dado cuenta de que ningún periódico lleva nada del Real Madrid. Eso es porque todavía las segundas ediciones no han llegado. Estamos con la primera. Pero hay un regional que sí que destaca la noticia. Él sí le ha dado tiempo. Estamos hablando de que esto ocurría a las 11:30 de la noche.
11:30 de la noche, claro.
Vale. La Vanguardia. Una alineación indebida puede dejar al Madrid fuera de la Copa. ¿Qué más cosas leemos en los periódicos? Pues mira, en el Correo de Andalucía, la comunidad recibe a 300 empresas huidas del secesionismo catalán. Sevilla, Málaga y Cádiz recepcionan a estas sociedades trasladadas. Gente que no le gusta nada lo que está pasando ahora en Cataluña, que tienen empresas.
Sí.
Y bueno, pues están saliendo de allí. En Madrid la cifra asciende ya a 1.500 y en Valencia un total de 400. ¿Qué daño está haciendo esta aventura a Cataluña?
Pues sí.
Ayer conocíamos el dato de mortalidad y nacimientos, lo comentábamos. Mira lo que dice el diario de Teruel, que es una de las provincias de España más afectadas con este asunto.
A ver.
Los nacimientos en la provincia bajan un 15,6% y confirman la sangría demográfica que sufre la provincia. El número de fallecimientos creció un 12,5% en el primer semestre de 2015. Y terminamos con La Mañana de Lleida, que mira lo que lleva. El Cogul pide acoger a refugiados sirios con niños para salvar su escuela. La falta de alumnos pone en riesgo el centro para el próximo curso. Entonces, al ver que tienen muy pocos alumnos y que el centro podría terminar cerrando, teniendo en cuenta que tenemos que acoger a cerca de 18.000 refugiados, están pidiendo pues que vayan ahí al Cogul, claro. Y entonces así los niños se pueden escolarizar sin problema en ese centro. Así que fenomenal.
Muy bien, Bea, pues gracias por acercarnos a la prensa.
Nada.
Últimamente, además, los periódicos nos manchan las manos, así que está muy bien que Beatriz Calderón nos lo lea. Miguel nos ha llamado desde Vallecas, en Madrid, para pedirnos Radio Futura. Han caído los dos. Es una de las canciones más impresionantes de este grupo. Mira, escucha.
Han caído los dos, cual soldados fulminados al suelo. Y ahora están atrapados los dos en la misma prisión. Vigilados por el ojo incansable del deseo voraz. Sometidos a una insoportable tensión de silencio. Han caído los dos bajo el punto de vista exclusivo.
con Radio Futura, uno de los grupos de nuestra EGB. Estamos a puntito de llegar a las 5 de la mañana, pero nos va a dar tiempo a charlar durante un minuto con uno de los ponedores que marca el 950-6006. Buenos días.
Días.
¿Cómo estás?
Bien.
¿Y tú?
Aquí, escuchando. Ah. Aquí ya. Aparcada un momentito para hablar con vosotros.
¿Y dónde has aparcado? No habrás aparcado en Madrid, ¿no? Porque mira la que tenemos.
Hasta las 6 de la mañana puede.
Hasta las 6 puede. Ah, vale, perfecto. Sí. ¿Y dónde estás?
Aquí, pues llegando a la Plaza de Toro de Ciempozuelos.
¿A la Plaza de Ciempozuelos ahora?
Sí, vengo desde Fuenlabrada para quedarme con mis nietos.
Fíjate, me imagino que porque su mamá o su papá se tienen que ir a trabajar.
Sí, entra ahora a 6:45 en el centro logístico del Mercadona.
Madre mía. ¿Qué sería de nosotros los padres de familia sin los abuelos? Madre mía.
Pues sí, la verdad.
Está divorciada con dos niños y bueno, pues me quedo con ellos, luego los llevo al colegio y luego me voy a abrir mi asociación de fibromialgia.
Fíjate, o sea, estás ahí colaborando en todo lo que puedes, ¿eh?
No, soy enferma y soy colaboradora de la asociación, sí.
Qué bien. ¿Y cuántos añitos tienen tus nietos?
Pues la semana pasada, el día 25, ha hecho 11 el mayor y 9 el pequeño.
¡Buah, qué gozada! ¿No? Y tú disfrutas a la vez un montón, ¿no?
Diego y David, sí. Y luego recojo 3 nietas más en Humanes, de otra hija, por la tarde. Así que no voy al gimnasio por enfermedad.
Esa abuela a tiempo completo, ¿eh? Súper abuela. Todo hay que decirlo.
A nadar.
Lleva
y estas
unos,
cosas.
Recoge a otros.
Eso, pero vamos, que me lo paso muy divertido, disfruto mucho de ello. Es una pena que los chicos de hoy en día no puedan disfrutar tanto de sus hijos.
Pues sí.
Por los trabajos.
Rosa, llegamos a las 5 de la mañana. Te vamos a mandar un diploma que acredita lo superabuela y ponedora que eres. Un abrazo y un beso muy fuerte.
Venga, buenos días.
Hasta luego, cielo.
Hablar con vosotros.
Igualmente, cielo. Adiós. Hasta ahora. Adiós.